gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
La diversidad va a ser hoy nuestro argumento central. Primero, porque estamos en el mes europeo de la diversidad. ¿Y puede ser la diversidad un modelo de convivencia? Se lo vamos a preguntar a representantes de la Fundación Secretariado Gitano, que tiene justamente esta entidad, la diversidad, como una de sus líneas estratégicas.
Y para diversidad, la que nos propone La Prima, una rapera valenciana que además de tener su propia carrera artística, también participa en el proyecto Machete en Boca. Con La Prima hablaremos y rapearemos en la segunda parte del programa.
Pero antes, en nuestra página de actualidad, vamos a recordar al recientemente desaparecido José Manuel Caballero Bonald, y también nos vamos a acercar de nuevo al Festival de Jerez.
Con este avance de contenidos os damos ya la bienvenida al tiempo del arte y de la cultura romaní aquí, donde si no, en la radio pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Una edición que hoy empieza con un viaje a la infancia.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Hace unas semanas se publicaba en plataformas digitales La Inocencia. Este es el nuevo single digital y vídeo del cantaor Israel Fernández, que es, como hemos escuchado, todo un canto a la infancia.
Diego del Morao acompaña a la guitarra y se encarga de la producción. También participan Yelsi Heredia en los arreglos de cuerda y el Guincho en la electrónica. El coro lo componen niños de las 3.000 viviendas de Sevilla. Y para este videoclip, su director, Santi Perpén, ha contado con niños y con familia del barrio de Israel. Con este viaje a la infancia de Israel Fernández, hemos abierto hoy nuestro programa.
gitanos@rtve.es.
Como ya comentábamos la semana pasada, se está celebrando el Festival de Jerez, que es una de las citas más importantes del mundo del flamenco nacional e internacional. Esta edición es muy especial, primero porque este festival cumple ya un cuarto de siglo de vida y segundo porque se ha logrado mantenerlo pese a las condiciones que vivimos. Isamay Benavente es la directora del Festival de Jerez.
La verdad es que en cultura, yo siempre lo digo, es un orgullo decir que cumple 25 años porque estamos tan acostumbrados al mundo de la cultura, a la gente de la cultura, que los proyectos aparezcan, desaparezcan, que siempre es motivo de orgullo celebrar cumpleaños y celebrar el 25 aniversario. Pues desde luego estamos muy contentos.
Desde su origen, este festival dio protagonismo a la danza, tanto la española como la flamenca, aunque siempre ha habido un lugar muy destacado para otras facetas del flamenco, como el cante, la guitarra, la fotografía, la pintura, los espacios de reflexión o los cursos. Durante estos 25 años, Jerez ha acogido a miles de aficionados provenientes de todo el mundo. Además, en esta edición tan especial, se ha editado un libro conmemorativo, Bailando en Plata, 25 años del Festival de Jerez, que firma el periodista Fermín Lobatón.
Un libro precioso que nos ha hecho Fermín Lobatón, donde reflexionamos por todo lo que ha pasado, lo que ha supuesto estos 25 años. Más que un catálogo de lo que ha pasado por aquí, es una mirada un poco a artistas que han crecido con nosotros, a acontecimientos que han sucedido, a espacios simbólicos que ha recogido el festival en la ciudad. En fin, me parece que es un libro que va a ser imprescindible para todos los amantes del flamenco, para recordarnos lo que hemos vivido, dónde hemos estado, lo que hemos sentido, ¿no?, estos años en el Festival de Jerez.
Por esta 25ª edición han pasado artistas como Eva Hierbabuena, María del Mar Moreno, José Valencia, Antonio Rey, cuya guitarra estamos escuchando ahí de fondo, Joaquín Grilo, Rocío Molina, Jesús Méndez, Ana Crismán o el Ballet Flamenco de Andalucía, entre muchos otros. Y hasta el 22 de mayo, que se clausura, quedan por pasar María Pajés, La Moneta, Antonia Jiménez, Andrés Marín, Tamara Tañé o Arcángel, entre otros.
Además, hay una exposición de algunos de los fotógrafos que han formado parte del festival desde sus inicios, así como también un recuerdo a la figura de Antonio el Bailarín en el centenario de su nacimiento y unas jornadas de reflexión sobre el presente y el futuro de este arte.
El Festival de Jerez atrae cada año a miles de visitantes de todo el mundo, lo que demuestra que el flamenco es una potente industria cultural y turística. Esta edición, pues ya sabemos, es distinta por las circunstancias que vivimos, pero aún así se está celebrando al cumplir ya un cuarto de siglo de vida. Y el cartel de este festival no puede expresarlo mejor, es un abrazo flamenco.
Mira, el diseñador es Daniel Bienrado, ha dado con la clave, ¿no? Yo creo que es un abrazo un poco simbólico del mundo de la cultura, del mundo del flamenco hacia el visitante, hacia el espectador. Necesitamos, los artistas necesitan al espectador, y yo creo que ese abrazo simboliza un poco todo, ¿no? Las ganas que tenemos desde la cultura, desde el flamenco, de recibirlo, de recibir a los espectadores, a los cursillistas, a todos los aficionados, y de volver a encontrarnos y convivir, ¿no? Es muy una imagen que, bueno, a nosotros cuando nos la presentó nos emocionó, a muchos de los que la vimos por primera vez, y yo creo que ha gustado mucho por eso, ¿no? Conecta mucho con el momento que estamos viviendo.
Hasta el 22 de mayo se sigue celebrando el Festival de Jerez, 25 años ya de compromiso con el flamenco.
Escuchamos ahora el piano de Rosario Montoya, acompañando al cante por Soleá de Tomás a la Macanita, dos gitanas jerezanas que participaron en el disco Jerez a Caballero Bonal, en el que una docena de artistas cantaban al gran escritor que nos dejaba la semana pasada.
Amaya, aleje, toca gitana, Rosario, a Jerez.
Cuando un cantaor intuye el recóndito secreto del ritmo y ha penetrado hasta el fondo de la condición ritual del flamenco, cuenta ya con la más absoluta libertad para interpretarlo todo a su manera. Estas palabras eran de José Manuel Caballero Bonal, el escritor jerezano tan vinculado al flamenco y a la cultura gitana que nos dejaba la semana pasada tras una fecunda vida de 94 años. Poeta, novelista, ensayista, Premio Cervantes en 2012. Sus investigaciones sobre el flamenco, sus producciones discográficas y sus letras flamencas quedarán para siempre en la historia de nuestro arte. Escuchábamos ahora a la Macanita cantar por Soleá, Caballero Bonal. También lo hicieron el Turronero, Vicente Soto Sordera, José Mercé, el Lebrijano y otros grandes artistas. Produce escalofrío recordar, por ejemplo, la voz de Manuel Moneo, que tampoco está ya con nosotros, cantando esta seguirilla con versos del poeta. Casa sin cerrojo, ventanita abierta, pa' lo poquito que tengo guardado, pa' qué quiero puerta.
Al conocer la noticia de su fallecimiento, pedimos unas palabras a la escritora Josefa Parra, que es directora de la Fundación Caballero Bonald. Escuchamos a la poeta jerezana recordar así a su maestro.
No voy a escribir ni voy a hablar en pasado de José Manuel Caballero Bonald. Me niego a hacerlo. Pepe no se ha ido, ni se irá nunca, porque los poetas no mueren. Solo se instalan más cómodamente en su obra, donde ya tenían sus habitaciones más privadas. Caballero Bonal es el padre literario que escogí y que la vida tuvo a bien concederme. Su palabra exacta, y me refiero a la hablada tanto como a la escrita, que no conoce los tapujos ni las medias tintas, me ha iluminado desde el primer día que leí un poema suyo. Y fue, lo recuerdo bien, Casa junto al mar. Y me sigue dando motivos para la reflexión y la esperanza, cada día, en cada página. Caballero Bonal no puede, ni sabe, ni quiere mentir. No endulza sus opiniones, ni las falsifica. Es insobornable. Esa palabra le cuadra magníficamente. Por eso, si te felicita o te agasaja, sabes que es un acto sincero y cada palabra vale como un panegírico completo de cualquier otro. Por eso, si te critica o te reprende, nunca en clave de acritud, sino con esa sorna deslumbrante y única que le conocemos, sabes que te toca mejorar. A Caballero Bonal se le admira por su rigor, por su precisión, por su compromiso con la palabra. A Pepe se le quiere por su fidelidad, por su ironía chispeante, por el calor con el que en las distancias cortas nos arropa y nos envuelve, por su compromiso, en fin, con la vida y con la amistad. Hoy me piden que cuente cómo era, qué recuerdos me quedan de él, pero solo sé decir cómo es, cómo forma parte de mi experiencia vital y literaria. Llevo tantos años conviviendo con sus cartas, con su poesía, con sus libros, con sus opiniones, con su voz, que no sé deslindar pasado y presente. La fundación que lleva su nombre, donde trabajo, hoy es una casa sin su padre, pero en mi corazón sigue latiendo esa casa junto al mar en la que lo conocí y donde siempre, siempre, siempre sigue vivo.
Era el testimonio de Josefa Parra, directora de la Fundación Caballero Bonal. La semana próxima os vamos a ofrecer un programa especial dedicado al poeta, uno de los nombres imprescindibles de la literatura escrita en castellano y el más flamenco de los premios Cervantes.
Soy Tomasa la Macanita, soy gitana y me dedico al arte, que es cantar.
Gitanos, Radio 5 y Radio Exterior de España.
Como anunciábamos, vamos a hablar de diversidad. Desde hace ya un tiempo, la Comisión Europea se ha comprometido a promover la diversidad y la inclusión y la lucha contra la discriminación. Hoy, millones de personas de muy diferente condición pueden desarrollar plenamente su potencial en Europa. Pero para construir entornos igualitarios e inclusivos sigue siendo necesaria la colaboración de todos, las instituciones públicas, las empresas privadas, las organizaciones sin ánimo de lucro, en fin, las ciudades, todos.
Pues bien, el Mes de la Diversidad es una iniciativa conjunta de la Comisión Europea y los responsables de las Cartas de la Diversidad Nacionales de 26 países de la Unión Europea. Y ese Mes de la Diversidad es justamente el mes de mayo. Diversidad que está muy presente también, como sabemos, en la filosofía y en el trabajo de la Fundación Secretariado Gitano, que, como sabéis, es una de las principales ONGs que trabajan con y por las personas gitanas en España. Hoy tenemos esta noche a Maite Suárez al teléfono, es subdirectora general de Participación, Desarrollo Humano y Territorial de la Fundación Secretariado Gitano. Maite, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y tenemos también al teléfono a Rafael Saavedra, que también ha participado, ha estado con nosotros en alguna otra ocasión, es técnico del Departamento Internacional de esta misma entidad. Rafa, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, un placer estar con vosotros.
Igualmente, pues mira, empezamos contigo, ya que es el último que hemos saludado, Rafa. Vale. Y empiezo con una reflexión, porque lo que debería ser sinónimo de, pues de interculturalidad y de riqueza, que es la diversidad, pues parece más bien que es un camino justamente para lo contrario, para la desigualdad, para que haya impedimentos al desarrollo personal o profesional o para el acceso a servicios, y solo por el hecho de ser diferente. Esto lo estamos viendo en España, pero ya que tú estás muy implicado en el ámbito internacional, Rafa, ¿también esto ocurre en Europa?
Pues sí, la verdad, y tristemente que tengo que decir que sí, ¿no? El problema es que no existe un tratamiento de la diversidad y que no se realice un esfuerzo y un trabajo real por la interculturalidad, en el sentido amplio del concepto. La interculturalidad lo que busca es que, o se refiere, mejor dicho, a las relaciones evolutivas entre los grupos culturales, la presencia e interacción de las diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones compartidas a través del diálogo y de una actitud de respeto mutuo. esto choca con la realidad que últimamente o desde siempre, más bien, los delitos de odio van en aumento, ¿no? Es un tema que está en auge y su implantación se está realizando poco a poco en diversos ámbitos, como el educativo y el laboral, pero es un proceso lento. Podemos decir que hace pocos días se aprobó por parte del Ministerio de Educación Pública los materiales didácticos sobre el pueblo gitano para educación primaria, ¿no? Es un camino a seguir para esta interculturalidad, para esta diversidad, pero es un proceso que va a distintas velocidades en Europa, ¿no? Según la tradición histórica y cultural de cada estado.
Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Sabemos que ya se ha puesto en marcha ese marco estratégico europeo que, bueno, está agendado en 2020-2030. ¿Qué expectativas tenéis ante este nuevo marco?
Pues, como bien dices tú, Joaquín, el marco europeo recoge de manera explícita la necesidad de que la diversidad sea una realidad práctica en la sociedad europea, ¿no? Y así lo dijo Elena Dalli, la comisaria de Igualdad, durante la presentación del marco estratégico, ¿no? En resumidas palabras, ella decía que se esperaba avanzar realmente de aquí a 2030 hacia una Europa en la que los gitanos o romaníes sean valorados como parte de la diversidad de la Unión y participen en la sociedad y tengan las mismas oportunidades de contribuir plenamente a la vida política, social y económica de la UE. Sin embargo, ahora la pelota, una vez que este marco está aprobado, está a nivel nacional, porque estamos en el pleno proceso de elaboración de las estrategias nacionales. Estas deben de ser preparadas como muy tarde, de aquí a septiembre de 2021, y el aspecto de este tema de la diversidad y la participación de las personas gitanas es uno de los ejes principales de la estrategia europea y también de cada una de las estrategias nacionales.
No hay nada como predicar con el ejemplo. Maite Suárez, ¿qué importancia tiene el concepto de diversidad en vuestra filosofía, en el plan estratégico de la Fundación Secretariado Gitano?
Pues mira, para nosotros es muy importante. Asumimos la diversidad como un activo, como parte de nuestro patrimonio, como un factor de desarrollo. Y es que desde la Fundación Secretariado Gitano la diversidad siempre ha estado en nuestro haber, en nuestra identidad. Y siempre, como sabéis, nos hemos definido como interculturales y eso se refleja tanto de manera interna como en todo lo que hacemos de manera externa. Y mencionando el plan estratégico, efectivamente todo queda perfectamente reflejado en nuestro plan estratégico, que en definitiva es la hoja de ruta, y en esa hoja de ruta entendemos la diversidad cultural como una oportunidad. Lejos de definirte los cuatro ejes estratégicos, que sería aburridísimo, sí hacer mención a nuestro enfoque intercultural con el que debemos ser capaces no solo de construir y poner en práctica un modelo que respete, sino que gestione la diversidad y la ponga en valor tanto dentro como fuera. ¿Y cómo hacemos eso desde, cómo lo materializamos? ¿Cómo hablamos de hacerlo desde dentro o desde fuera? Pues mira, dentro de nuestra casa, dentro de la Fundación Secretariado Gitano, promovemos nuestro modelo intercultural como una fórmula de puesta en valor de la diversidad. Promovemos un concepto de profesionalidad con enfoque también interculturalidad, con equipos interculturales, con mayor número de profesionales gitanos, con proyectos específicos de desarrollo de talento gitano para la promoción, formalizando espacios de representación y participación internos, como puede ser el Grupo de Participación Gitana, el Grupo de Mujeres Gitanas. Y también quería reflejar, y por sintetizar, que hacia afuera mencionar, porque es muy importante, que aunque somos una organización especializada, siempre hemos trabajado en espacios y redes que son mucho más diversos y que trabajamos con otros colectivos, otros grupos, no solo desde los gitanos, para los gitanos, sino con una mentalidad muy abierta. En definitiva, para aportar, pero también para aprender, para que conozcan nuestra realidad y para que incorporen la diversidad en estos espacios tan importantes.
¿Qué tal, Maite? Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
La Fundación Secretariado Gitano tiene una implantación grande y prácticamente nacional. Creo que, salvo Canarias y Baleares, tenéis presencia territorial en toda España, ¿no?
Sí, estamos en 14 comunidades autónomas. Tenemos una implantación territorial bastante amplia.
¿Y qué porcentaje de personas gitanas trabajan con vosotros y también queremos saber si ocupan puestos de responsabilidad?
Sí, Joaquín, mira, nosotros sabemos que los números cuentan, pero la diversidad y la interculturalidad sabemos que también no es una cuestión de números, sino de enfoques, de principios, de visión, no solo hacia adentro y hacia afuera, como dije antes. Pero sin mencionarte que un tercio de nuestra plantilla son profesionales gitanos, y ahí estamos hablando de 312 personas. Y podría decirte que somos la entidad, no solo española ni europea, sino mundial, que más profesionales gitanos tiene y que además las personas gitanas participamos tanto en la parte más estratégica de dirección, yo misma soy la subdirectora de Participación y Desarrollo Humano, donde se gestiona además la política de recursos humanos de la casa, sino que también participamos en la parte más operativa. Esa diversidad y esa interculturalidad está presente en toda nuestra estructura, desde el patronato, como yo misma desde la subdirección, como los directores territoriales, coordinadores, es decir, la interculturalidad se refleja en esta amplia estructura que tenemos y a niveles tanto de dirección como de la parte más operativa.
Vamos con Rafa Saavedra, vamos a esa mirada también internacional y quería preguntarte, Rafael, si, claro, estamos hablando de la diversidad, de que del respeto a la diversidad, pero yo no sé si no habría que plantearnos antes si realmente se reconoce la identidad cultural que da lugar a la diversidad. ¿Podemos darlo ese reconocimiento por hecho en Europa o tenemos que seguir trabajando en ello?
Pues es un tema arduo y en el que hay que seguir trabajando. Por ejemplo, en Europa desde hace ya varios años sí que existe un debate sobre la llamada identidad europea, si esta existe, si es real y cómo reconocerla a un nivel jurídico. Ten en cuenta la de países o estados que forman parte de la Unión Europea, pues queremos decir o se quiere buscar si existe ese concepto real, ¿no?, de identidad europea. Hay disparidad de criterios, ¿no?, a nivel ya nacional. Por ejemplo, hay países con una tradición de reconocimiento de identidad y minorías culturales, como es el caso de Hungría, o, por ejemplo, el caso de Croacia, un país nuevo, pero que en su constitución recoge la existencia de cerca de 20 minorías diferentes, ¿no?, dentro de su estado. En el caso de España, por centrar un poquito más en lo nuestro, ¿no?, pues no se recoge de manera alguna la existencia de minorías culturales, ¿no? Aunque sí que es cierto que en algunos estatutos de autonomía, como el de Andalucía, sí que se recoge como que uno de los principales objetivos del mismo, de los estatutos, es el afianzamiento de la conciencia de identidad andaluza. Claro, ahí hay un debate amplio que hay que trabajar, hay que tratarlo y bueno, se trata de un reto actual o presente, ¿no? El realizar una nueva articulación entre políticas de igualdad y políticas de identidad.
Maite Suárez, precisamente una de vuestras preocupaciones es que esa diversidad sea también real en los entornos laborales. Es muy importante. Cuéntanos brevemente en qué consiste el programa Acceder y, sobre todo, qué resultados ha logrado hasta la fecha, Maite.
Pues sí, mira, hay que recordar que el programa Acceder, que en alguna mención ya hemos hecho en algún programa, se puso en marcha en el año 2000 y que tiene por objeto promover el acceso al mercado laboral. Es un programa de intermediación laboral, ¿no? Y en aquel momento que se puso en el año 2000 supone un punto de inflexión en la manera de abordar el acceso al empleo con la comunidad gitana. Y ahí, en ese acceso al empleo de la comunidad gitana por cuenta ajena, tenían un papel fundamental las empresas a las que estamos haciendo ahora mismo. Pues bien, entendemos que la colaboración con empresas es una de las claves del desarrollo del itinerario que se desarrolla en el proyecto y que además hace que tengamos una relación muy estrecha tanto con empresas grandes, medianas y pequeñas, y que de alguna manera se ha puesto de manifiesto a lo largo del tiempo, porque ya son empresas fidelizadas que reflejan su intención por tener en cuenta la diversidad. Por reflejarlo en algunos datos, mira, en el programa Acceder ya han pasado 94.860 personas, se han atendido 94.000 personas, se han firmado más de 90.000 contratos y 32.200 personas han accedido a un empleo. Pero es que además, y haciendo mención a la importancia de las empresas, 17.753 empresas son colaboradoras. Esto me hace recordar además mi etapa de prospectora de empleo en el que me dirigía a las empresas. Y bueno, al principio fue un arduo camino, pero después hemos sido conscientes de que estas empresas han ido incorporando, no todas al mismo nivel, pero han ido incorporando ese aspecto de la diversidad en su propio entorno laboral.
Bueno, pues eso es una buena noticia y esperemos que siga así. Sabemos que desde la Fundación Secretariado Gitano tenéis muchos proyectos, pues incluso desde la infancia, con materiales, como decíamos antes, didácticos para la diversidad, como ese programa Cali también por la igualdad de mujeres gitanas. Pero vamos a terminar, si os parece, con dos preguntas. La primera, para Rafael Saavedra. Dos preguntas o reflexiones. Rafa, ¿tú crees que puede haber convivencia si no hay igualdad de oportunidades?
No, es imposible que la haya, ¿no? Si no hay una igualdad de oportunidades para todos los individuos de una sociedad, no hay convivencia, hay dominación por parte de un grupo sobre otro, y el grupo, en este caso sometido, lo que hace es sobrevivir. La igualdad de oportunidades tiene que ser un principio legal, jurídico, reconocido y, sobre todo, aceptado por todos.
Uh-huh. Y Maite Suárez, miremos un poquito al futuro y hagámoslo con optimismo, porque quizá todo este trabajo va enfocado hacia que la diversidad pueda ser un modelo de convivencia, ¿no?
Debería ser el modelo de convivencia. No vivimos de manera aislada. Tenemos que proteger la cultura para poder proteger la diversidad. Y yo, mira, me hace recordar esta pregunta una de las frases del artículo 1 de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural que proclamó la UNESCO en noviembre del 2001. Y esa frase, la verdad es que me atrapó porque lo demuestra muy bien y creo que puede ser respuesta. Esa frase a la que hago mención es: la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. Fijaros, ¿no?, la importancia que recobra aquí o cómo la muestra, ¿no? Y creo que esa frase es la respuesta para esta pregunta.
Pues con esa frase nos quedamos. Hemos charlado hoy sobre diversidad en el mes de la diversidad, así lo ha proclamado la Unión Europea, la Comisión Europea, y hemos estado hablando de diversidad pues con representantes de una entidad que trabaja precisamente por este valor. Rafael Saavedra, técnico del Departamento Internacional de la Fundación Secretariado Gitano, muchas gracias por estar con nosotros esta noche.
Muchas gracias a vosotros por el programa.
Y Maite Suárez, subdirectora general de Participación, Desarrollo Humano y Territorial de esta misma entidad. Muchísimas gracias por tu participación, en este caso en este programa, y por tus reflexiones y por esa frase que nos has regalado. Muchas gracias, Maite.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Muchísimas gracias.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Y otros ritmos urbanos de nuestro tiempo se han instalado ya desde hace algunos tiempos y algunos años en las nuevas generaciones de artistas gitanos. Quizá el pionero fue Gitano Antón en Madrid, que forma parte de la excepción junto a El Langui, y esos caminos también han sido seguidos también por artistas como Moncho Chavea, también en Madrid, La Mala, Flow Caló en Burgos, los Gypsy Rappers en Jerez de la Frontera, El Popo, La Puri en Sevilla, e incluso artistas del soniquete como Tomasito o Diego Carrasco o Elena Andújar han hecho incursiones en el flow.
Y esta música que estamos escuchando, que se llama ¿Quién falló a quién?, pues la firma una artista de Paiporta, Valencia, se llama Lidia Rodríguez, y su nombre artístico es La Prima. La Prima tiene dos vidas, una en solitario y otra como parte del grupo Machete en Boca, una formación que acaba de publicar un nuevo disco. Buenas noches, Prima.
Buenas noches.
¿Habéis presentado ya un nuevo disco que, por cierto, cómo se llama?
Es Falla.
¿Falla?
Sí.
¿Qué significa? No es la Falla de Valencia, ¿no?
Es fuego.
¿Fuego?
Es un fuego indomable que no se puede parar.
Ole, pero no está escrito en con una cosa rara, ¿no? No es Fire en inglés, ¿no?
Sí, es Falla en inglés.
Ah, es que yo me ha parecido ver ahí un unas siglas. Bueno, Fire, fuego, que habéis presentado, pues yo creo que en Madrid y en Valencia ya, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido?
Muy bien. La verdad que teníamos muchas ganas de pisar los escenarios y de dar todo nuestro Falla, y ha sido maravilloso poder disfrutar con el público.
Hola Lidia, ¿qué tal? ¿Qué tal, Prima? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tienen estas músicas? Hablaba yo antes de pues un montón de artistas gitanos que han decidido seguir por estos cauces, ¿no? De estas músicas que la verdad es que yo ya no sé clasificar qué es rap, qué es trap, no lo sé. Yo le llamo ritmos urbanos de hoy, con ese flow que sí que lo caracteriza, pero ¿qué tiene estas músicas para que os llamen tanto la atención a estas nuevas generaciones de artistas gitanos, Lidia?
Pues bueno, yo creo que nos deja mucha amplitud para expresarnos como queramos, y da igual el sentimiento que tengamos, y creo que eso nos llega mucho, el poder expresarnos como nos apetezca en cada momento, y creo que por eso nos ha llamado tanto la atención a tantos. De hecho, ya que habéis mencionado algunos raperos y raperas, quería mencionar yo algunos más también,
claro,
si no les importa.
No, hombre, claro.
Pues, Rosa Rosario también es un grupo de gitanos de por el norte. Ay, no, por los Hospitalet, que no los conozco, solo los sigo y los he escuchado, que me los presentaron hace poquito, y yo digo, mira, esto es una pasada. Azrael Mata también está pegando muy fuerte en Jaén, un muchacho que la verdad que, por favor, invitarlo al programa. Ya sabéis que, como os dije anteriormente, Rubí, de Bilbao, y MC Calibir, de aquí de Valencia de Catarroja, también son dos primas que le están dando fuerte al rap, y que espero que pronto también sean muy escuchadas y tengan esa visibilidad.
Anda, yo no sabía, yo tengo familia en Catarroja, a ver si voy a tener alguna sobrina rapera y todavía no me he enterado.
Pues puede ser, puede ser.
Escucha, Lidia, y en tu caso, ¿cómo llegas tú al rap? Porque me imagino que en la casa escucharíais a Parrita y a los Chichos, ¿no?
Claro, en mi casa, pues eso, Junco, Parrita, Manzanita, etcétera, ¿no? Pues yo creo que, bueno, pues la juventud, el estarte con la gente. Yo, de hecho, muchas veces digo que estoy en el rap de rebote, porque me cogieron unos amigos y me dijeron, oye, es que tú eres muy chula, haz una canción con nosotros. Y yo dije, pues claro que sí, hombre, lo que haga falta. Y ya me dio el gustillo eso del estudio y todo el rollo, y yo digo, mira, esto es para mí.
Pero es que para hacer rap y hay que ser chula, ¿no?
Sí, un poquito sí. Bueno, por lo menos en mi estilo, ¿no?
No se puede ser blandita para hacer este tipo de música, Lidia, ¿no?
Exactamente.
Bueno, y cuéntanos cómo se abre uno camino en este mundo, cómo son los circuitos, cómo te das a conocer. Primero imagino que, no sé, tenemos la imagen esa de que vemos a los chavalillos en la calle haciendo sus rapeos, sus cosas, pero ¿cómo se da luego ese salto para poder empezar a grabar cosas? No sé, ¿cómo es ese camino?
Pues la verdad que en la música no te cuesta mucho trabajo todo. Es mucha constancia, estar mucho ahí, estarte con la gente, mucho dinero también. Al final es un sueño y hay que luchar por los sueños, ¿no? Y todo el que pueda y el que quiera que lo haga, porque es muy bonito luchar por los sueños. A mí lo que no me gusta es que nos digan, no llegas a ningún sitio, ¿para qué vas a luchar? Estás haciendo la tonta, no. Yo os animo a todos y a todas que luchéis por vuestros sueños, porque mira, al final uno lo consigue, ¿sabes?
Y además, estos estilos, Lidia, tienen un componente, vamos, históricamente ha sido así, porque tampoco ya llevamos unos años con este género. Manuel, yo me acuerdo que ya hace años, a pesar de ser un gitano mayor, me gustaba un grupo que se llamaba Solo los Solos. ¿Os acordáis de ese grupo?
No, yo no.
Pues somos solo los solos, de polo a polo, controlo con tu protocolo, ¿eh?
Esa es, ya hace añitos, vale. Vamos, tú serías una niña.
Sí.
Pues, a ver, te decía que va intrínseco en el género que el rap y el hip hop tenga un componente de denuncia, ¿no? Para bueno, reivindicar y denunciar injusticias, ¿no? Esto también a veces os ha generado, yo no sé a ti, pero a muchos artistas ha generado problemas con el sistema, con censuras y cosas así, ¿no?
Fíjate tú en el siglo en el que estamos y que pasen estas cosas. Yo alucino. Nunca nos ha pasado nada a nosotras directamente, pero bueno, sí que hemos participado en alguna canción apoyando a otros artistas y sí que la verdad que está un poco mal el tema este de poder expresarte como quieras o de reivindicar lo que te apetezca y que luego venga uno de arriba y se queje.
Bueno, decíamos que La Prima tiene dos vidas, una en solitario, la acabamos de escuchar en Quién falló a quién, pero tiene otra en compañía y esa compañía se llama Machete en Boca.
Original Machete en Boca, poniendo todo bien high. Reggae Slide. Necesitaba sentarte, entiendo que piensas de arte. La Prima Sánchez y árabe está y lo debes acostumbrarte. Y es lo que hay, escucha bien guay, si no te va fácil, tira por ahí. Tiramos mierda, agarra, saca más a tu mente, aunque no lo queráis. Si es lo que tú quieres, mira, mira, voy a darte una gran dosis, prima, pa' que puedas rebelarte. Warrior es aquel que no quiere callarse. Te queda bien claro, no hay por qué achantarse. Que le jodan a aquel que me quiera mal. Mi wit y mi rap me transforman. Yo sí soy que, tú su normal. Tú vendes mierda, yo sentimiento real. Dame las cosas bien claras, no anden por las ramas. No queremos falsas fachadas. Mide muy bien tus palabras, nos ya no creemos en nada. En nada ya creemos, fíjate bien. Nos subestimaste, no sé por qué. Acostumbra a caer en el barro y ponerme en pie. Original Machete, ¿qué es lo que?
Lidia, ¿cómo pasas a formar parte de Machete en Boca? Cuéntanos cómo es ese encuentro.
Pues la verdad es que San es de mi barrio, nos conocemos de pequeña, del instituto, de la zona, y ya crecimos y nos reencontremos por aquí, por Manises, cual, luego ella también estuvo viviendo conmigo en Paiporta. Yo creo que era nuestro destino reencontrarnos de mayores, y ella ya se dedicaba a la música, yo estaba empezando, y le dije, hermana, necesito que me eches un cable, no quiero ir sola, me da vergüenza, ¿no? Y juntas hicimos este pedazo de combo.
Y también está ahí un DJ que se hace llamar Falso Ídolo.
Sí, que es el productor y nuestro DJ.
Ajá. ¿Y qué tienes en común, Lidia? ¿Qué tienes en común con Machete en Boca y qué te diferencia? Porque también al tener tu propia carrera en solitario, digamos, tienes otros planteamientos diferentes o sois un poco parecidas. Cuéntanos, ¿qué hay de común y qué hay de diferente en los dos proyectos?
A ver, yo creo que mi esencia, mi carácter y mi personalidad se plasman los dos, pero sí que es verdad que como en el grupo soy me caracterizo, ¿no?, por ser un poquito más la hardcore, la loca, la que mete más caña.
Bueno, un grupo, Machete en Boca, que vamos a contar a nuestros oyentes que no estén familiarizados con estas músicas, que tiene nada más y nada menos que 100.000 oyentes mensuales en Spotify y un acumulado de 2,5 millones de visualizaciones en YouTube. Pero no sé, Lidia, si se puede vivir de la música en estos tiempos que estamos viviendo, que son un poco rarillos. ¿Se puede vivir de la música incluso teniendo estos seguidores, estas visualizaciones?
Pues mira, nosotras, desde que pasó lo de la pandemia, ya hemos dejado de dedicarnos a la música.
Anda.
Y hemos vuelto a nuestros trabajos. O sea, hostelería, servicios y eso. Sí que es verdad que años anteriores, con toda la faena que teníamos, sí que tuvimos que decir, bueno, chicas, tenemos que dejar los empleos para poder seguir con este sueño que es la música. Entonces, ahí sí que nos acabamos un poquito para vivir. Entonces no necesitábamos trabajar, ¿sabes?
Claro,
pero ahora,
Lidia, claro, es que esto estamos hablando de cifras, que si 100.000 oyentes, que si 2,5 millones de descargas digitales o visualizaciones en YouTube, pero eso deja muy poco jurdos, ¿no?
Sí, eso la verdad que no te da para vivir, no te da para una nómina para tu casa.
Nos contabas, Lidia, antes, pues que cuando hablábamos de algunos artistas, tú nos dabas más nombres. En fin, que vemos que el mundo del rap es como una gran familia, que os gusta también, además, invitaros unos a otros con mucha frecuencia. Y este último trabajo, Falla, también está repleto también de colaboraciones, ¿verdad?
Sí, la verdad es que nosotras, a pesar de lo que se diga, ¿no?, de competencia y todo ese rollo, a nosotras eso no nos gusta. Nos gusta compartir y me parece muy bonito, ¿no?, lo que estamos diciendo, lo que acabas de comentar de que nos gusta mencionar. Yo, por supuesto, y lo que más ilusión me hace es apoyar a mis compañeros gitanos y gitanas.
Vamos a seguir escuchando, pues, algunos temas más de este Falla, y en esta ocasión, pues lo que estábamos comentando, aquí está Machete en Boca con Tribade.
Desinformación por todos lados, desde que amanece para dirigir tus pasos. Miren donde miren, todos siguen al rebaño, y cueste lo que cueste para sufrir menor daño. Viven en sus realidades paralelas, ignoran tu persona porque se la pela. Solo quieren que compartan sus cadenas y que no te separes de la tele en cuanto a venas. Dime quién gobernará este mundo, cuál es su estrategia. ¿Qué será lo próximo? ¿Qué será lo próximo? ¿Quién gobernará este mundo lleno de miseria?
¿Quién te defiende del que te detiene, entiendes? Lo saben allá arriba y se llevan su parte. Hacen la vista gorda, la farla, las armas, tiroteos, miembros del PP, Real Gangsta. Real Mafia es la marca España, ¿ves? La democracia al servicio del interés de los que nos mataron a las abuelas en el 36. La historia se repite como drama o como farsa. Cortan el patrón en la educación formal. Se funciona la integración en el mercado laboral. Poder y control social, te fichan la cara con el puto filtro de Instagram. ¿Y ahora qué? Nada está bien. Esos dealers de la vida no sé qué pretenden. ¿Y ahora qué? ¿Quién manda aquí? Si el pueblo manda, el gobierno obedece.
Ya vemos que no dejáis títere con cabeza en estas canciones. Le dais a todo, desde luego. Y bueno, yo creo que aparte, que es que claro, tenéis una vida, decías que habéis dejado, digamos, vuestra vida profesional con la música, que tenéis que ahora que compaginarlo, porque este disco es nuevo. Imagino que tendríais muchas ganas de volver a los estudios. ¿Y cómo lo vais haciendo? ¿Compatibilizando vuestros trabajos con los escenarios, con las grabaciones? No sé, ¿cómo lo hacéis? ¿Os da tiempo a todo?
Pues organización, ¿no? Hay que organizarse en la vida cuando se quiere hacer tantas cosas y ya está. Y al final, pues eso es lo que hablamos siempre de luchar. Si tú quieres una cosa, pues te buscas un hueco.
Yo tengo una duda, Lidia. Cuando compones, cuando te pones a escribir, ¿cómo es el proceso? A ver, tú coges tu libretica, pero primero tienes el soniquete, el flow, y ahí haces la letra, o haces la letra y luego le pones el flow. ¿Cómo es eso?
Solemos trabajar con la música. Primero nos ponen la música y según lo que te transmita esa música, ¿no?, pues tú haces una letra o le tiras de una manera. Pero sí que es verdad que a veces, ¿no?, una se coge la libreta y empieza a escribir lo que le nace de dentro y luego lo plasmas en un ritmo.
Y eso que vas escribiendo, en tu caso, Lidia, bueno, ya vemos que las letras, pues son, en fin, son, como decíamos antes, son duras, en fin, son denuncias pura y dura, aunque también hay canciones que no son lo mismo, o sea, que también hay Sentimientos para una madre, por ejemplo, que también tienes una canción así, pero este tipo de canciones que digamos que más de denuncia, ¿a ti en tu caso te ha creado problemas? ¿Alguien te ha llamado? ¿Alguien te ha perseguido? ¿Alguien te ha denunciado?
No, jamás.
Uno de los vídeos de La Prima más reproducidos es el de una canción que se titula 8 puñaladas. La vamos a escuchar ahora un poquito, Lidia, pero antes cuéntanos cómo surgen, para que los oyentes también sepan un poco de dónde viene esta historia.
Bueno, pues esa canción está dedicada a una persona en especial, que es de la chica que hablo en la canción. Esta noticia pasó en Borsa Playa. Y nada, yo que conocía a la chica, pues pensé que le vendría bien un poco de fuerza, de ánimo y de saber que eso no es amor, ¿no? Que no todo el mundo le van a hacer esas cosas, ni que tiene que pasar por ahí.
También este tipo de injusticias los denuncia la prima.
Cuando quieres a alguien la venda no se entapona, no están a tu merced los sentimientos de tu cora. Que el amor te hace ser débil cuando no es el verdadero. Tendrás que ser más hábil para encontrar amor del bueno. Esto sirve para aprender y que eso sea lo primero. Coge las riendas, ata un nudo, no vayas pa'l suelo. 8 puñaladas no bastan pa' matarme. Dios no está de acuerdo, tendrás que sobornarle. Espero que lo sufras y lo pagues no con cárcel. Querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie. 8 puñaladas no bastan pa' matarme. Dios no está de acuerdo, tendrás que sobornarle. Espero que lo sufras y lo pagues no con cárcel. Querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie. Porque se te fue la pinta, chico mal enamorado. Porque así no es el amor y que esto quede bien claro. Confianza son los dedos de la mano que protege al corazón, ese que tú has dañado. Que cuando se dice adiós es adiós y no está siempre. Hay que dejar que corra el aire, que el aire no se detiene. Se rompe el amor que nos libre y se retiene. Se rompe el amor que nos libre y se retiene. 8 puñaladas no bastan pa' matarme. Dios no está de acuerdo, tendrás que sobornarle. Espero que lo sufras y lo pagues no con cárcel. Querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie.
La prima también contra la violencia machista. Estamos hablando con ella esta noche, Lidia Rodríguez Fernández, que forma parte también de Machete en Boca, dos proyectos, dos vidas artísticas que intentan llevarlo, pues como bien nos está diciendo esta noche Lidia, pues como pueden, compaginando su trabajo con sus carreras. Y sabemos, Lidia, que tienes también proyectos en solitario que esperamos que sean realidad pronto, proyectos musicales y audiovisuales, ¿no?
Sí. Bueno, tengo un EP que primero va al grupo porque es lo que nos da de comer, ¿no? Uh-huh. Y tengo preparado ahí unos temillas así, pues un poco más con estribillo, más flamenquitos, yo sola. Y luego los proyectos audiovisuales, siempre voy con mi compañera, nos incluimos en todo, somos un gran equipo. Y sí, estamos haciendo una miniserie, pero bueno, todavía estamos creándola y haciendo cositas, que espero que pronto os pueda dar más información y haceros más hype.
Muy bien, pues tú ve contándonos cositas que nosotros por aquí pues nos apetece mucho que ir distribuyéndolas, ¿no? Que la gente también se entere de esas nuevas tendencias, o no tan nuevas, pero bueno, que son, digamos, menos conocidas de los artistas gitanos. Nos hemos quedado con la copla, ¿eh? De Rosa Rosario, de Israel Mata, de Ruby, así que iremos siguiéndole la pista a todos, Lidia. Que vale. Muchas gracias por habernos atendido, que tengas mucha suerte en tu carrera o en tus carreras musicales, y esperamos ir contándolas aquí en este espacio para la cultura gitana. Muchas gracias, Lidia.
Muchas gracias. Oye, perdona, mira, una cosita, ¿puedo mandar un saludo?
Claro, los que quieras.
Mira, quiero saludar a toda mi familia Fernández y a Carmen de la Asociación Gitana Feminista por la Diversidad.
Muy bien, pues ahí queda. Nosotros también los saludamos.
Muchas gracias, muchos besos.
Adiós, Lidia, un besico.
Hasta luego.
Pues eso, que viva la diversidad. Lo hemos celebrado en esta edición, que ya toca a su fin. Hoy hemos estado con Juan Orejudo en la realización técnica, con Juan Carlos López, como siempre, en la producción, y también, como siempre, en los micrófonos, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Todos nosotros os deseamos que tengáis una buena semana y os deseamos lo más gitano del mundo, que tengáis salud y libertad. Nos vemos aquí en 7 días en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Y siempre que queráis, pues ahí estamos, en nuestra página web rtve.es.